Facundo, muy buenos días. Un placer estar convocándote desde Bahía Blanca. Aquí en la mesa con Marcelo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo ahí para todos ustedes ahí en la mesa y para todos sus oyentes. La verdad que es un verdadero placer estar charlando esta mañana con ustedes.
Bueno, ¿cómo es esto de que Argentina propuso, no en una, sino en varias oportunidades, llevar adelante el tema Malvinas con un arbitraje internacional?
Bueno, esto en realidad va en línea con la política que la Argentina siempre sostuvo desde el primer momento, incluso desde la usurpación británica allá por el 3 de enero de 1833, uh-huh. Cuando el gobierno de Buenos Aires toma conocimiento de lo ocurrido en las Islas Malvinas, a los pocos días, la Argentina decide avanzar por la vía diplomática, por la vía del diálogo, por la vía de tratar de solucionar esta situación por medios diplomáticos, por de conformidad al derecho internacional de la época, y ahí así lo ha ido avanzando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Ya en aquel momento, algunas voces se alzaban con la idea de utilizar la fuerza para recuperar las islas, pero en el gobierno de Buenos Aires primó justamente la idea del diálogo y la utilización de los medios pacíficos de solución de los medios pacíficos de controversia. Uno de ellos, novedoso en aquel momento y generalmente utilizado por las potencias más poderosas de la época, era justamente el arbitraje internacional, es decir, que un tercero ajeno a la disputa, ajeno a las partes, uh-huh. decidiese cuál de las dos partes de la controversia tenía razón en esa cuestión. La Argentina estaba tan segura justamente de su posición jurídica respecto a las Islas Malvinas que le había propuesto ya, se le había indicado a Manuel Moreno, quien era nuestro embajador en Londres en aquel momento, que sondeara la posibilidad de avanzar en un arbitraje internacional con un tercer estado, pudiendo ser los Estados Unidos, Francia o algún otro estado que sea el tercero, digamos, imparcial en esta controversia. Por supuesto que el Reino Unido se negó sistemáticamente ni siquiera a entablar negociaciones bilaterales con la Argentina. Uh-huh. Es una práctica reiterada por el Reino Unido a lo largo de todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX hasta la resolución 2065 en 1965. Y este ofrecimiento que hace la Argentina en 1833 lo vuelve a reiterar en la década de 1880, ya cuando los límites nacionales ya se estaban delimitando, valga la redundancia, en cada uno de los ámbitos. Se había terminado la guerra contra el Paraguay y se estaban terminando de delimitar, valga la redundancia, estos límites en cada una de las partes de la Argentina, tanto al norte como al oeste y al sur. Quedaba pendiente, obviamente, como siempre estuvo, y Argentina siempre lo recordó, y así también lo protestó, la cuestión de las Islas Malvinas. Claro. De ahí que la Argentina, asistiendo con el derecho internacional de su lado, buscó nuevamente negociar con el Reino Unido la posibilidad y realizó el ofrecimiento justamente de solucionar esta controversia nuevamente apelando al arbitraje. El arbitraje ya para esa época, fines del siglo XIX, estaba como una suerte de moda. Los distintos países en el mundo estaban firmando distintos tratados de arbitraje bilaterales para resolver las controversias. Entonces, en esa línea, la Argentina propuso en al menos tres ocasiones, 1884, 1886, 1888, y en el medio también, en otras oportunidades, la posibilidad de solucionar esta controversia por medios pacíficos. Obviamente, el Reino Unido negándose sistemáticamente, entendiendo justamente del lado de la Argentina su fortaleza jurídica, que ha sido una constante en nuestro país, que justamente hoy, tras 190 años de la disputa de soberanía, seguimos manteniendo exactamente los mismos argumentos que manteníamos en 1829, cuando se realiza la primera protesta, o en 1833, cuando el Reino Unido utiliza la fuerza para expulsar a las autoridades y a parte de la población argentina así establecidas, mientras que el Reino Unido a lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando, ha ido variando su argumentación, dada justamente la debilidad de su posición en las Islas Malvinas, que justamente se sustenta pura y exclusivamente en cuestiones de facto y últimamente únicamente la posición de la fuerza en el Atlántico Sur.
Perdón que te interrumpa un segundito. En estas tres ocasiones en que Argentina propuso esta mediación, ¿en algún momento se llegó a proponer a través de qué país o si la otra parte aceptaba, recién ahí se consensuaba quién era el mediador?
No, era el único caso en donde se propuso o donde se le dieron indicaciones, al, en este caso a Manuel Moreno, fue justamente a principio de la controversia, en donde se le planteaba a Moreno que se fijase si pudiese ser algún estado europeo, y le menciona la posibilidad de Francia, uh-huh, o incluso los Estados Unidos. Incluso también se podría, le comentan, la posibilidad del Brasil. Ya luego, en la década de 1880, la Argentina primero ofrece la posibilidad de arbitraje, pero no propone ningún país en particular. Obviamente el Reino Unido tampoco propone ningún país, porque el Reino Unido directamente no acepta discutir esta cuestión, considerándola cerrada, y obviamente no acepta la propuesta de la Argentina de resolver las controversias por medios pacíficos, uh-huh, en este caso en particular, el arbitraje internacional.
Facundo, buen día. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto.
Igualmente, me pongo a pensar que a fines del siglo XIX, Inglaterra, los países que era muy difícil encontrar a alguien que sea más o menos independiente, porque o dependían algunos de Inglaterra o de Gran Bretaña, otros eran enemigos, tenía una presencia tan poderosa en el planeta Gran Bretaña en esa época.
Bueno, eso también habla de la seguridad del gobierno argentino.
Claro.
Recordemos 1833, la relación con el Reino Unido hasta 1945 era casi de subordinación, por así decirlo, sí, por la dependencia comercial y económica que la Argentina tenía con el Reino Unido. Y así todo, la Argentina, en esa situación, particularmente en ese momento ya el gobierno de Juan Manuel de Rosas, buscaba solucionar esta controversia de esta manera. Es decir, uh-huh, más allá de la relación especial que la Argentina tenía con el Reino Unido, así todo no dejaba de lado de reclamar por sus derechos, de reclamar por la cuestión de la soberanía, de a cada momento que tenía la posibilidad de hacerlo, recordarle y pedirle al Reino Unido solucionar esta controversia por medios pacíficos, y hasta incluso decirle que la Argentina nunca iba a aceptar esa posición del Reino Unido y que la Argentina siempre iba a reclamar y siempre iba a protestar por sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Hizo una constante en estos 190 años que ningún gobierno, de ningún color, de ningún tipo de carácter político, ha renunciado a la cuestión de las Islas Malvinas. Por supuesto que ha habido mayores o menores intensidades en ese reclamo, en esa, uh-huh, en esa posición argentina, pero es una constante de estos 190 años, y además es una cuestión que hace a la cuestión de las Islas Malvinas distinta a otras cuestiones limítrofes, o otras cuestiones, mejor dicho, de disputas territoriales en el mundo, en donde generalmente en otras cuestiones, en algún momento alguno de esos dos estados aceptó o consintió la posición de la contraparte. En esta cuestión, Argentina nunca, en 190 años, ni aceptó ni consintió la posición británica.
Facundo, ¿hubo algún momento donde se estuvo mucho más cerca? Porque parece que habla de los años 70, ¿no? Que había como una, hasta se había llegado a hablar la posibilidad de un cogobierno. No sé cuánto tendrá de cierto esa versión, pero ¿hubo algún momento más cercano entre los dos países?
Bueno, justamente yo mencionaba recién que el Reino Unido recién en 1965 rompió, uh-huh, esa intransigencia de sentarse a negociar con la Argentina, obviamente presionado por la comunidad internacional a través de la aprobación de la resolución de la Asamblea General, la 2065, que es la primera relativa a la cuestión de las Islas Malvinas, empujado también por todo el proceso de descolonización que se estaba llevando en África, en Asia y en el Caribe, pero también en Oceanía. Esto llevó a que, a través, en primer momento, del gobierno de Illia, se lograse sentar a negociar al Reino Unido en la mesa de negociaciones la cuestión central, que era la cuestión de la soberanía. Y no solamente las cuestiones, prácticas, como ellos llamaban, que simplemente tenían que ver con la explotación de recursos, sino también esta cuestión central que Argentina siempre pidió, que es la soberanía. Durante 17 años, es decir, de 1965 a 1982, inclusive al principio de 1982, el Reino Unido y la Argentina tuvieron un proceso de negociaciones que tuvo, por supuesto, altas y bajas, en donde la Argentina demostró una increíble posición de aceptar o de poder ayornarse a los distintos pedidos británicos para poder solucionar la cuestión de fondo. La Argentina mostró su buena voluntad, el gobierno nacional mostró su buena voluntad a lo largo de estos 17 años, mientras el Reino Unido actuaba en gran cantidad de circunstancias, en gran cantidad de situaciones, con una mala fe que luego quedó patente, plasmada en los distintos ámbitos de negociación. La Argentina, en ese proceso de negociaciones, se llegó al punto más cercano, si se quiere, a la solución de la controversia, en 1968, cuando ambos estados habían acordado un memorándum de entendimiento, en donde en una parte de su articulado, el Reino Unido reconoce que va a devolver la soberanía de las islas a la Argentina al cabo de, bueno, de determinadas circunstancias que se mencionaban en ese memorándum, pero lamentablemente ese memorándum no llegó a buen puerto, dada la intransigencia de la élite británica de las islas y de sectores del gobierno británico que tenían intereses económicos y comerciales en Malvinas y que dieron por tierra esa negociación en un gobierno británico que estaba también debilitado frente a la opinión pública, frente al gobierno, frente a la oposición conservadora y frente al lobby isleño en el Reino Unido. Bueno, tiraron por tierra esa posibilidad. Pero luego hubo otras instancias en donde se pudo llegar a una solución de la controversia, pero justamente por la intransigencia británica, por la falta de poder del gobierno de turno británico y de la oposición que echaban por tierra todo tipo de negociación, justamente para tratar de salvaguardar sus intereses económicos, estas situaciones, estas posibilidades no llegaron a buen puerto. Por ejemplo, la posibilidad de una administración conjunta durante un periodo de tiempo mientras se reconocía la soberanía argentina, o incluso la posibilidad de el famoso retroarriendo o leaseback, que es básicamente la solución al estilo Hong Kong, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, que la Argentina se le reconoció su soberanía y el Reino Unido administraba las islas por un periodo de tiempo, luego se devolvía esa administración a la Argentina. Bueno, todas estas opciones se barajaron y se discutieron en las mesas de negociación en estos 17 años que van del 65 al 82, pero lamentablemente, en gran medida, por la intransigencia justamente de esta élite británica, de los intereses económicos de la derecha británica en las islas, de la opinión pública de la derecha justamente en el Reino Unido, que atacaban constantemente al gobierno en ese momento laborista que trataba de llegar a una solución, e incluso el gobierno de Margaret Thatcher también intentó avanzar en esta posibilidad, pero viéndose en una, todos sabemos la debilidad del gobierno de Margaret Thatcher al 1982, que llegó justamente a avanzar en el conflicto armado de 1982. Uh-huh. Pero sí, efectivamente hubo etapas en donde la Argentina y el Reino Unido se sentaron a negociar soberanía y se estuvo cerca de una solución pacífica.
Estaba viendo acá, Facundo, la página Aviones en Argentina, donde recordaron que el 12 de enero de este año se cumplieron 51 años del primer vuelo del ADE, de Líneas Aéreas del Estado, entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino. Era un vuelo que tenía una frecuencia de dos veces por mes, habitualmente correo, alimentos, medicamentos, y cinco o seis pasajeros solían llevar por ocasiones especiales, más que nada vuelos sanitarios, eran más que de paseo, ¿no? Al estilo aerolíneas.
Bueno, esto justamente es una de las muestras de la buena voluntad de la Argentina. Uh-huh. Y de la obligación que la Argentina asumió, tanto en la órbita internacional como en la órbita interna, de respetar el modo de vida de los isleños y los intereses de los isleños. Uh-huh. Que en la década del 70 se firma el famoso acuerdo de comunicaciones del 71. Uh-huh. En donde, a través de ese acuerdo, la Argentina mejoró sustancialmente la calidad de vida. Sí. De los isleños. El gobierno argentino mejoró sustancialmente la calidad de vida de los isleños, construyendo la Fuerza Aérea Argentina, la primera, el primer aeródromo de cemento, digamos, la primera pista. Uh-huh. Para conectar Malvinas con el resto del mundo. Hasta ese momento su única conexión era por vía de buques. La Argentina llevó combustible a las Islas Malvinas, se instaló una planta de YPF, se instaló gas del Estado, se instaló el ADE allí en Malvinas. Es decir, la Argentina trajo, el gobierno argentino llevó a Malvinas al siglo XX. Hasta ese momento, hasta la década del 70, los habitantes de Malvinas se seguían calefaccionando y seguían cocinando de la misma manera que lo hacía Vernet en 1833. Uh-huh. Utilizaban la turba como principal combustible. Utilizaban los buques como su único contacto con el exterior. La Argentina, a través de este acuerdo, en donde justamente lo que buscaba era mejorar el bienestar y respetar, como indicaba la resolución de Naciones Unidas, los intereses de los isleños, hicieron que llegase la televisión a las Islas Malvinas, que los isleños pudiesen venir a la Argentina continental a estudiar en distintas escuelas. Uh-huh. No solamente en Buenos Aires o en la, sí, Patagonia, sino también en Córdoba o en otras ciudades, se pudiesen atender médicamente en los hospitales de la Argentina continental, algo que incluso hoy sigue siendo un gran problema en las Islas Malvinas, porque el pequeño hospital que tienen no es suficiente para abarcar todas las emergencias que puedan llegar a tener, y tienen que estar dependiendo constantemente de vuelos sanitarios a distintos países de la región, distintos de la Argentina continental. Bueno, en ese momento no, en ese momento directamente se atendían en los hospitales de la Argentina continental. Nosotros, el gobierno argentino había enviado maestras de español a las Islas Malvinas, al mismo tiempo que isleños venían a la Argentina continental a estudiar en distintas escuelas, básicamente en colegios que tenían una raigambre británica, justamente para mantener, ¿no es cierto?, este estilo de vida que la Argentina se, este modo de vida que la Argentina se ha comprometido constitucionalmente a respetar. Es decir, las relaciones con el continente y las islas siempre fueron habituales, y es normal que así sea. Es decir, las islas se encuentran a 400 kilómetros de la Argentina continental, es totalmente normal que así suceda, pero es la política británica, la élite británica isleña, que evita ese contacto y que no quiere que exista justamente este contacto entre el continente y los habitantes de las islas, el habitante común de las islas, el habitante de a pie, no el que se encuentra en un poder, en algún puesto de poder, porque saben que ese contacto va a demostrar y va a tirar por tierra esa falsa idea que vende el gobierno británico de que la Argentina es el Estado que trata de pisar a los isleños, de que no nos deja crecer, de que los aíslas del mundo, cuando es todo lo contrario. Sin ir más lejos, durante la pandemia fue la Argentina, fue el gobierno nacional el que ofreció test para el COVID, el que ofreció vuelos humanitarios, el que ofreció un vuelo de aerolínea de bandera para aquellos residentes de las islas que hacía 2 años no podían ir a ver a sus familias o incluso se les había vencido su documentación. Es decir, Argentina siempre se preocupó por el bienestar de los isleños. Y fue Londres justamente el que se olvidó de ellos, el que los tuvo atrasados hasta la década del 70 y el que recién le dio importancia a partir de finalizado el conflicto armado, pero por una cuestión ya de política interna de ellos.
No, no, y fundamentalmente, y con esto te despido, Facundo, en función de lo que es actualmente la extracción de petróleo, de pesca y demás, que le reporta a los isleños y también a Reino Unido ganancias importantes.
Sí, a ver, hoy por hoy no hay explotación hidrocarburífera, hay solamente exploración hidrocarburífera, que obviamente es denunciada por la Argentina por ser una actividad ilegal, por ir de manera contraria, no solamente a las leyes nacionales, sino de forma contraria a las resoluciones de Naciones Unidas que piden a ambas partes que se abstengan de desarrollar actos unilaterales que modifiquen la situación mientras esté el proceso de descolonización pendiente, pero es tal como decís, el otorgamiento de licencias de pesca a 25 años a distintos buques de distintas nacionalidades, que no hay ningún tipo de control en esas áreas, bueno, atenta no solamente contra nuestra soberanía, atenta también contra el derecho internacional en general, pero también atenta contra el ecosistema marino. Exacto. Por esta pesca que no tiene ningún tipo de control.
Muchísimas gracias, Facundo. Un placer realmente estar charlando contigo, y es un gusto cuando uno encuentra una persona que realmente sabe tanto, y van surgiendo los temas y se puede ir todavía brindando muchísima más información a quienes nos escuchan. Así que gracias por este ratito.
No, por favor, gracias a ustedes por este tiempo y un gran saludo y que tengan un muy buen día.